saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, lunes 11 de abril de 2011. Marcelo Gelen, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo
andás? Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, una semana más invictos del Centro Atlético Fénix, así que ya llevamos 7 al hilo y perdimos un partido imposible el sábado, ganando 2-0 cuando faltaban 2 minutos y nos clavaron empatando 2-2 los amigos bohemios.
Ah, mirá, ¿qué hincha del fútbol se ha convertido Connie últimamente?
No, pero que esta mesa es muy pluralista.
Yo me dedico a los pingos. ¿Eh? Yo me dedico a los pingos.
Daniel Buquet, que acaba de entrar, ahora se dedica a los pingos. Dice. ¿El caso defensor se pinchó? ¿Qué es eso?
Bueno, está costando mucho. Y los otros equipos, además, incluso los cuadros grandes, jugando hasta de visitantes, obtienen victoria.
Bueno. Marcelo, tú, que en esta que
No, yo ni lo veo de afuera, muy de afuera. Yo me enteré de los resultados por mis hijos, que ellos sí son futboleros.
El que no lo sigue de lejos para nada es nuestro invitado de esta mañana. Bueno, que haya sido invitado en otras ocasiones, el doctor Gebergato, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿Y River?
Ah, estamos de duelo, ¿no? Con serios peligros de jugar en la B el año próximo.
¿Qué pasó?
El River no baja.
Y se nos fue el director técnico, se llevó medio cuadro y bueno, pagamos las consecuencias, ¿no?
Qué oscilaciones, ¿no?
De estar en la gloria a estar en el infierno, sin transición.
Bueno, hablemos de política en el comienzo de nuestra agenda de hoy. Esta semana Unidad Nacional va a adoptar una posición orgánica sobre la recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado, buscando un plebiscito que incluya en la Constitución varias disposiciones referentes a menores infractores, entre ellas la baja de la edad de imputabilidad a 16 años para delitos graves. El diario Últimas Noticias informaba el sábado que Unidad Nacional y Vamos Uruguay van a negociar la forma en que el sector liderado por Luis Alberto Lacalle se uniría a esta campaña. Concretamente, los legisladores de Unidad Nacional analizan la manera de generar una instancia suprapartidaria para participar del plebiscito que impulsan los colorados, pero sin adherir así, de una manera, digamos, mecánica, a la convocatoria que ya está en curso. Los nacionalistas quieren que deje de ser la propuesta de los colorados y el plebiscito o la recolección de firmas se convierte en una sumatoria de fuerzas sociales y políticas. Desde el Partido Colorado se aseguró que existe buena disposición para sentarse a conversar. A ver, Marcelo, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, no, a mí me da la impresión de que el asunto ya se politizó, ya se politizó y no tiene retorno. Hay algo que se olvidan los promotores de este plebiscito, que el Frente Amplio, en realidad, yo no sé, a ver, capaz que Daniel se acuerda más porque estudia esos temas, no los arrancó el Frente Amplio. Siempre arrancaban de otros movimientos sociales y el Frente Amplio terminaba adhiriendo. Es así.
Que en muchos casos el Frente Amplio creaba una comisión pro-referéndum, ¿no?
Claro,
pero tenía que se disfrazaba
tenía
de
la habilidad de
bueno, que incluía gente del Frente, pero gente o de organizaciones sociales o de perfil independiente o de otros sectores partidarios. Te digo una cosa más, porque un estudiante trató el tema hace poco en su monografía final en la licenciatura de Ciencia Política y logró determinar, más allá de que la cantidad de casos no es excesiva, digamos, tan numerosa, que en realidad los plebiscitos ganados o referéndums, instancias de democracia directa, siempre dependieron que hubiera una amplia coalición detrás de la iniciativa, claro. Y no, ni siquiera un solo partido por sí mismo ha logrado jamás triunfar en una iniciativa de este tipo.
Bueno, a mí que la iniciativa no me gusta nada, me gusta bastante que se politice porque le resta posibilidades. Ahora que aparecieron Jorge Valle y Sanguinetti, por ejemplo, a hablar, me parece que son cosas que juegan en contra más que a favor de la iniciativa de Bordaberry, ¿no? Las chapulinas, ese tipo de cosas de campaña de feria electoral, creo que le van a hacer bastante mal a la campaña, por suerte.
Mira,
pero a la campaña, pero no a Vamos Uruguay.
A Vamos Uruguay le va a servir. Así como el plebiscito del voto verde le sirvió al Frente Amplio, aunque lo hubiera perdido en el 89.
De todos modos, quiero aclarar acá como periodista que es difícil que la UNA vaya a tomar una posición favorable, porque yo ya escuché al senador Francisco Gallinal
marcando... Sí, el comentario no está de acuerdo.
Exactamente. Entonces, si la UNA debe decidir por consenso de sus grupos, no va a tener posición porque, Correntada no apoya la recolección de firmas.
Sí, Correntada Wilsonista está en otra. Esta semana va a presentar un proyecto de ley por el que, en los casos de delitos gravísimos cometidos por menores de 18 años, se le otorgaría al juez la facultad de decidir, de acuerdo a los antecedentes y al desarrollo físico e intelectual del menor, si actuó con discernimiento y, por ende, debe ser responsable según la legislación vigente. Según explicaba esta semana el diario El País, esta iniciativa en los hechos opera como una rebaja de la edad de imputabilidad a los 16 años, pero en lugar de hacerlo con carácter general y sin excepciones, plantea la alternativa de que sea el magistrado quien decida en cada caso.
Eso ya existe más o menos, no muy diferente.
No. El tema es que acá hay dos códigos penales, un código para adultos, o sea, el código general, y un código especial para los menores de 13 a 17 años.
De allí que se diga que no hay una baja de la imputabilidad en la medida que los que tienen más de 13
ya son imputables.
En un régimen de imputabilidad, ¿no?
¿Cómo ve, ya que usted es el abogado de la mesa, Heber, cómo ve un planteo como el que hace Correntada Wilsonista?
En el sentido de dejar facultado al juez, sí. Yo no cambiaría la legislación vigente, dejaría exactamente tal como está. Sin perjuicio de eso, me parece que es mejor que el proyecto que impulsan los colorados, puesto que el juez va a poder evaluar en cada caso cuál es la peligrosidad del menor sin quedar sujeto a un estatuto rígido, ¿no?
Enseguida le consulto sobre esto que está ocurriendo con estas jugadas que mencionábamos al principio, pero antes, Connie, a ver.
No, esto tiene una dinámica. La semana pasada hablamos de este tema y inclusive alguno de los contertulios decía, pero esto va a salir, va a conseguir las firmas y además después llegado el momento de votar va a salir. Yo no sé si es así, la verdad, porque no he visto, digamos, llegado el momento, ya se verán las encuestas. Yo creo mucho en nuestros encuestadores. De todas maneras, yo que ya firmé, he visto con gran agrado que el hecho de que los ciudadanos nos hayamos movido con completa prescindencia de quién es nuestro referente. Yo, en el caso personal mío, ni le pregunté a mi representante. Fui y firmé. Y creo que decenas de miles ya lo están haciendo.
¿Quién es tu representante?
Mi representante es el doctor Javier García.
Que pertenece a Alianza
que
Nacional.
Pertenece a Alianza Nacional.
Alianza Nacional se ha pronunciado en contra.
Y es la recolección de firmas. ¿Es de tu distrito? ¿Vos te imaginás un sistema electoral británico?
No, pero como se llama Cámara de Representantes, yo siempre he tratado de encontrar quién es mi representante. Y en esta ocasión última tuve la suerte de que en realidad... Exactamente,
hay
el que voté,
solo.
El que voté es el mío, porque
pero está haciendo ver quién es el diputado de Aguada.
Abstracción de la norma constitucional que dice que los representantes son de la nación.
Sí, claro. No, yo hago abstracción porque siempre he sido partidario del sistema uninominal británico. Tuve debates hace 20 años en unas reuniones
de su propio sistema, claro. Se rige por su propio sistema.
No, es mi sistema de ideas. Yo no estoy ignorando, jamás me van a escuchar a mí ignorar la norma constitucional. Lo que estoy diciendo es esa norma constitucional. Yo no estoy de acuerdo.
Lo cierto es que en este tema puntual estás a contramano del sector político al que pertenece tu representante.
Exactamente. Sin embargo, veo con extraordinaria satisfacción que muchos dirigentes de otros sectores, que no es el que yo voté, y de otros partidos que no son los que yo voté, también están manifestando la disposición de ir a votar. Y eso va a tener, porque me pareció muy buena la reacción de Larrañaga, que dijo, en realidad se va a desarmar la cosa porque vamos a hacer un acuerdo, y se reunió la Asamblea General con unas bases de acuerdo que yo comparto. Entonces, justamente, yo dije que nunca en mi vida había firmado a favor de una norma constitucional por esta vía, porque no estoy a favor de la democracia representativa y no de la plebiscitaria. Digo, sin decir que es mala, digo, no me gusta, la cambiaría, y es la primera vez que lo hacía, y lo hacía porque veía que la dirigencia política estaba sorda frente a los reclamos ciudadanos. Si después se consigue, por ley se logra todo esto, fantástico, se abandonará, y no sé, inclusive de repente ni se vota.
No, pero en todo caso no se va a conseguir lo que propone el proyecto de reforma constitucional, se conseguirán algunas medidas... Por suerte, serias, orientadas a lograr efectos positivos en la minoridad infractora y en la delincuencia.
Y después nosotros decidiremos si queremos más y meterlo en la Constitución, cosa de la que yo no soy partidario. Yo la reduciría la Constitución a las normas mucho más breves que tenía la Constitución de 1830.
Heber, ¿qué dice usted?
Bueno, yo ya me pronuncié, yo creo que no corresponde modificar la Constitución ni modificar el régimen de imputabilidad. Las razones se dieron acá el lunes pasado, de modo que sería sobreabundar, pero básicamente entiendo que cuantitativamente el cambio no va a tener ninguna incidencia sobre las tasas de criminalidad actuales en materia de menores. Además hay un problema jurídico no menor, que es la posición internacional del país, ¿no? Que también se habló aquí. La recomendación de UNICEF es terminante, de modo que Uruguay se va a ver envuelto, en caso de modificar su constitución, en un problema similar, no igual, similar al que tiene con el régimen penal general en materia de delitos
de derechos humanos,
claro, de lesa humanidad.
Ahora, más allá de esa que es su posición personal, ¿cómo observa el tablero político y cómo se va alineando?
Y yo creo que esto, con todos los respetos a Connie, que de pronto piensa distinto, le va a hacer...
Yo también lo tengo y admiración por ti.
Le va a hacer un gran daño al Partido Nacional. La única forma que el Partido Nacional, me parece a mí, podría salir con menos daños, es en caso que realmente se hiciera un movimiento de carácter impersonal, no partidario, a pesar de que ya tiene la fuerte carga colorada y es muy difícil modificarlo. En el fondo todo el mundo va a pensar que es Bordaberry el que impulsó la medida, y si llega a triunfar va a ser un éxito para él.
Ahora, en el caso del Partido Nacional, lo que tenemos es un partido dividido,
claro,
porque de las dos grandes corrientes, Alianza Nacional está en contra de la recolección de firmas, y dentro de Unidad Nacional, como recién mencionábamos, a su vez también hay diferencias.
Por eso creo que le va a hacer daño, ¿no? Los partidos divididos no es una ley inexorable, pero en línea general es el partido, me parece, que va a pagar un precio por esta división en un tema que está dividiendo a los orientales, ¿verdad?
Sí, en este caso no sé, porque el Partido Nacional también consolida más su ala conservadora y sigue con él. Con el régimen habitual de los partidos uruguayos, que todos tienen una izquierda, un centro y una derecha, o un ala conservadora y un ala liberal, un ala más radical.
Yo no soy conservador, nunca fui conservador, siempre he sido mucho más adelante del
promedio. Pero en este caso apoyás una iniciativa conservadora.
No, al contrario, no conserva nada. Lo que conserva es lo que tenemos ahora.
Conserva el régimen de la Edad Media.
No, para nada, tampoco. Esas butad yo no las compro, Daniel, así que no te voy a seguir ese tren. De ninguna manera, lo que estamos diciendo es la cosa más moderna, es interpretar qué pasa con la psique juvenil y el sentido de la responsabilidad en el año 2011 frente a normas que están pensadas en los niños del año 1945.
Pero eso no tiene nada que ver con ningún estudio psicológico al respecto. Todo lo contrario. Hace 100 años la expectativa de vida era de 20 años menos que ahora, y las personas efectivamente maduraban mucho antes. Por algo la religión judía consagra la adultez más o menos a los 13 años.
Tiene que ver con lo biológico, no tiene nada que ver.
Esto tiene que ver con lo social. El problema de la delincuencia, de la minoría delincuente que siempre existió, tiene manifestaciones específicas en tiempos concretos, y esto tiene que ver con procesos sociales. Por lo tanto, esto no se resuelve diciendo que los que tienen menos de 18 años son adultos solo para pegarles y son niños para todo lo demás, que es lo que propone estrictamente la reforma que vos firmás.
Yo no he visto ningún trabajo empírico serio, digamos, opinando que la baja de imputabilidad implicaría una baja de la tasa delictual. Pero tampoco he visto estudios en el otro sentido. Lo que hay es un consenso internacional de que 18 años es la edad, digamos, que puede pensarse razonablemente que se produce ese cambio. Pero insisto, no hay estudios en ninguno de ambos sentidos que yo conozca.
La ciencia criminológica tiene decenas, hay por supuesto un debate en el mundo, pero en decenas de países de lo que llamamos el mundo desarrollado y que algunos admiramos frente al mundo enrollado, es que la responsabilidad hay que asumirla antes, y la realidad social nos está mostrando la necesidad de hacerlo. Es extraordinario.
La mayoría de los países civilizados, razonables, establecen en 18 años la edad de imputabilidad. En Europa es una norma general y por algo la UNICEF la adoptó y los convenios internacionales la manejan. No te estoy dando un argumento decisivo, es meramente...
Desde la audiencia hay varios mensajes, por ejemplo este de Lilian Depósitos, que cuenta que el sábado firmó en la feria de Villa Biarritz. La gente se acercaba a una mesa minúscula llena de voluntarios que no tenían que moverse para atraer a los firmantes.
Sí, pero eso es un hecho, digamos, eso da cuenta del acierto estratégico de Bordaberry, o táctico, de, en fin, tomar un tema que le interesa a mucha más gente que la que votó a su grupo político y a su partido político, ponerse en el candelero, generar la atracción de las personas, pero al mismo tiempo crea estos otros problemas que veníamos a conversar hoy. Deja embretado al Partido Nacional, en particular al herrerismo, sí. Porque yo creo que el problema es que el electorado del herrerismo es algo así como el más cercano al de Vamos Uruguay, ¿no? Ideológicamente, el perfil. Entonces, claro, es cierto, está firmando gente de todos los sectores políticos, porque no es solo derecha, esto es más bien, digamos, una visión más o menos represiva de la sociedad que existe en todos los espacios ideológicos. Pero yo creo que la derecha conservadora es el sector más afín, y por lo tanto creo que el herrerismo es el sector más embretado, y creo que Bordaberry ya lo hizo de un modo que no habilita ninguna especie de comisión pre-referéndum, suprapartidaria, y no va a pasar de ser una jugada estratégica de su grupo político, que le va a venir muy bien, porque va a crear mucha atracción hacia su figura, hacia su grupo político, y posiblemente crezca electoralmente, pero por suerte yo creo que precisamente no va a lograr en lo más mínimo modificar la Constitución.
El sábado, en declaraciones en el diario El Observador, Bordaberry decía, voy a reconocer, por ejemplo, que el primero que habló de bajar la edad de imputabilidad fue el doctor Luis Alberto Lacalle. Yo no me voy a hacer de la paternidad de la idea. Lo que nuestro grupo hizo fue proponer un mecanismo ante la evidencia de que el gobierno no reaccionaba. Bueno. Siendo minoría y a partir de la recolección de firmas, logramos que se aceptara la creación de un instituto de rehabilitación de los menores. Ahora queremos que se mantengan los antecedentes de los menores y además reclamamos la baja de la edad de imputabilidad.
Claro, acá yo estoy viendo un peligro, algo que ya pasó desde el periodo pasado, no solo con la imputabilidad de los menores, sino con todo el discurso general sobre inseguridad que viene del lado de los políticos, también viene de los medios de comunicación. Es que todos los partidos se corrieron, vamos a no hablar de derechas en este caso, porque no es eso.
A mí no me duelen prendas yo soy de derecha hace rato.
Todos los partidos se movieron hacia el conservadurismo, incluso el Frente Amplio, que está llegando a aceptar medidas como mantener los antecedentes penales de los menores, subir las penas a 5 años, de hacer un instituto de rehabilitación afuera del INAU. Incluso a fines del periodo pasado hubo un conflicto bravo sobre la tenencia de armas entre la que era ministra del Interior en ese momento, que era Daisy Turné, y el actual presidente de la República intervino en contra de la ministra del Interior.
Heber, ¿y el Partido Independiente? Usted pertenece al Partido Independiente.
Sí, por supuesto.
¿Cómo ve eso
aunque
de que...?
Aunque no estoy aquí en ese carácter.
No, claro. Pero
no, yo tampoco.
¿Cómo
no
ve soy, eso de no que coordine con el Frente Amplio una especie de contracampaña?
Yo, a mí me parece una medida correcta en la medida en que el partido ha decidido que debe oponerse frontalmente a esta medida. Yo confieso que me parece un tema que no tiene la importancia simbólica que está adquiriendo. Esto lo digo por fuera del Partido Independiente. Es decir, bajar la imputabilidad o cambiar la imputabilidad, de eso se trata, en realidad, si habláramos en términos más precisos, no va a tener ninguna incidencia. De modo que es un tema más propagandístico que otra cosa. Ahora, lo que ocurre es que en el país hay un tremendo temor frente a una situación real de inseguridad, y tengo la impresión, y esto lo digo sin agraviar para nada al Partido Colorado, el partido está utilizando una coyuntura que le viene muy bien. Divide a su principal rival y paralelamente sintoniza con un sector mucho más importante que sus votantes sobre un tema. No es un asunto menor, es un logro políticamente espectacular, de manera que me parece que esa es la justificación de la medida, y en ese plano lo rechazo doblemente, porque creo que, aunque sea entendible, no debe especularse con este tipo de problemas para obtener réditos electorales. Esto se parece a la división de la democracia, en la democracia que busca el bien común y la que busca el bien particular. Bueno, me parece que acá están buscando el bien particular.
Durante la tanda la discusión derivó para otro lado. Derivó al eventual acuerdo electoral entre los partidos de la oposición para los próximos comicios.
No, es que Connie insiste tanto en esta mesa que creo que nos va a terminar convenciendo dentro de 10 años vamos a votar rosado.
Creo que expreso una cantidad enorme de gente que quisiéramos votar una alternativa distinta que fuera el acuerdo de los viejos partidos.
Ahora, a propósito de lo que está en juego, a propósito de lo que se plebiscita o se intenta plebiscitar, esta modificación de la imputabilidad de los menores de 18 años, mayores de 16, hay varios mensajes de los oyentes. Cuenta, por ejemplo, Marcelo: a mí me asaltaron en la vía pública dos menores a las 19 horas del jueves al grito de "somos menores, Hildem", ¿no?
Miércoles.
O sea, serían o no serían, parecían menores, pero lo que cuenta el oyente es que lo asaltaron con ese grito: "somos menores, Hildem". Yo soy docente de artes marciales. De todos modos, dice,
me fajé un
se
par
me
de
complicó. Ellos. No, me robaron todo el sueldo a punta de revólver. Hice la denuncia en la comisaría segunda y ¿qué me dijeron? Cuídate, Jackie Chan. Muy cómicos, ¿no? Dice.
Increíble, ¿no? Digo, esto es realmente la descomposición del sistema de orden público, donde los que representan a la institución del Estado cubriendo la seguridad, que es un funcionario de una comisaría, no tiene mejor idea que hacerle un chiste a una persona que le dice, yo soy experto en arte marcial.
Pero ¿sabes lo que pasa con iniciativas como esta? Lo que hace es consolidar los defectos del sistema que está vigente, que no es arreglar.
Pero además no teoricemos sobre casuística, porque eso es completamente inconducible. Sí, es una anécdota.
No, pero la anécdota es una de mil reveladoras de por qué la gente...
Pero nosotros...
Déjame terminar, Daniel. ¿Por qué mucha gente se tira a firmar? Porque es notorio que hay muchos menores se aprovechan de su condición y de la legislación vigente en esa materia para delinquir. Y por otro lado hay mayores que utilizan a menores justamente debido al mismo motivo, para que sean ellos quienes lleven adelante
pero creo
acciones,
que eso,
¿no?
Creo que eso lo entendemos. Lo que también tenemos son cifras y a la conclusión a la que yo he podido llegar y que creo que en esta mesa hemos llegado, es que el problema fundamental no tiene nada que ver con el régimen penal que se les aplica, sino con el sistema de reclusión que tienen. Y eso es lo que por suerte se iría a resolver con la creación de un instituto especial.
Yo lo que ocurre, estos ejemplos son muy impactantes y creo que sobre la opinión pública ejercen una fuerza enorme. Lo que yo me pregunto, Emiliano, es ¿cuántos casos de menores entre 16 y 18 años que delinquen se libran del régimen pesado de los mayores como efectos de la legislación vigente? Supongamos que se acepta, se vota el plebiscito. ¿Cuánto va a descender la tasa de criminalidad del país? Se sabe, aparentemente es muy poquito. Entonces, modificar la Constitución por cosas muy pequeñas es muy mala política legislativa y nacional.
Yo estoy completamente de acuerdo. El asunto es la reacción ciudadana ante la inacción política. Si la acción política lleva a los acuerdos que se supone se hicieron la semana pasada y que se expresaron de alguna manera en la Asamblea General, seguro que esto te perderá. Yo no creo que... Pero no lo sé, no creo que el señor Bordaberry y su sector político sigan trabajando por una causa que el 80% ya se cubrió.
Ellos priorizan el 20%.